La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Hola, soy Facundo Moreno. Estoy presentando Puertos que no son destino, editado por Azul Francia Editorial. Bueno, el libro son 13 cuentos que orillan el límite entre lo real y lo fantástico. Son historias de fracasos, ausencias, personajes que están atrapados en algún hecho o en alguna situación. Es eso, el encierro de la mente, podría ser lo que une a los cuentos. Puertos que no son destino es el nombre de la segunda historia y también resume un poco la idea de lo incompleto, lo pasado, lo que el tiempo va dejando atrás. Y bueno, eso es un poco lo que tratan los cuentos. Espero que lleguen a ellos y que sea de su agrado. Mando un saludo grande a todos y muchas gracias por el espacio. Viejo, tus ojos. Sospecho, viejo, una tristeza que florece con púas, como si me hubiera tragado un domingo a la tarde. ¿Te acordás, viejo? Qué aire espeso en los espacios vacíos de la vieja. Qué vacío denso, y cuando el sol miraba de reojo el final del turno, llegaba esa nada oscura, nos aturdía y desvestía el alma. Eso me tragué. Ahí viene otra vez este tipo de tranco lento a decirme que te cierre los ojos. Impresionan, me dicen, cada intromisión. Es verdad, pero no sabe que afuera se enfila para ver esos ojos. Qué ojos, qué desastre, viejo, hiciste con esos ojos. Y cómo se ponía la vieja, pobrecita, cuando caían a tus pies las que eran vírgenes a tus miradas. Y vos decías que son solo para ella, y la iluminabas a la vieja, y las otras que se doblaban y se quebraban de la envidia. Qué viene este tipo a decir que te la cierre, como si tuviera un interruptor. Si esa mirada tiene fuerza de relámpago. No es fácil, viejo, tamaña intensidad. Y eso que las pupilas avanzan como mar irritado. El primero en pasar salió disparado. Si vieras lo que es la fila que hay afuera, yo no te voy a cerrar nada hasta que el último de los llegados cumpla su voluntad. Y que la vieja te cele, y cuando llegues y se vean, se devuelvan el tiempo privado. Qué fiesta van a dar ahí. Pero deberías ver a esta gente que espera mansa para disfrutar tus ojos. Mal que sea una última vez.
Alexis, vos que sos un tipo de mundo, de tradición y demás, que conocés bastante de estos temas, ¿qué es el mal de ojo? ¿Qué es tener un mal de ojo? ¿Cómo uno se da cuenta incluso si tiene mal de ojo?
Mal de ojo es cuando te miran con es como si te hicieran un hechizo sin querer. La gente tiene poderes que no conoce, esa es un poco la justificación. Uh-huh. Entonces, si te mira mucho tiempo, o está observándote, o te busca todo el tiempo con envidia, con bronca, por alguna razón, razones que uno nunca sabe, uh-huh, entonces te empieza a doler la cabeza.
Ah, es dolor de cabeza. Si tengo dolor de cabeza,
es dolor de cabeza, claro, que no se te va, que está en la, que se aloja en la parte de la nuca, o sea, del cerebelo, uh-huh, ¿no? Según dicen las brujas más entendidas, se aloja en el cerebelo y sale obviamente con un trabajo.
Claro,
un trabajo.
Después a la gente que cura el mal de ojo.
Claro,
la gente ¿cómo que te le curan el mal de ojo?
Hace mucho a distancia ahora, porque parece que la virtualidad también lo llevó.
Por Zoom incluso, no hace falta ni siquiera de conectarse al Zoom.
Sí, sí, le mandás un mensaje, ¿me curás del mal de ojo? Bueno, te dicen, y te avisan, ya está. Ah, me siento mejor.
Te puedo pasarme el número de alguna, por las dudas.
¿Hay alguno? No, igual es eso, y el empacho, tenés que hacer... Tenés que estar toda lo que es Navidad sin tomar ni comer nada.
¿Justo Navidad?
Exacto, ese es el sacrificio. Tenés que estar rezando de no sé qué cosas. No,
prefiero que
es un pasaje. Es
elijo,
una elijo, de esas Navidades.
Elijo empacho, elijo empacho. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Pertini quien les habla, y en esta oportunidad vamos a hablar de libros trágicos, de momentos difíciles de la literatura, de esos libros que por un lado están muy bien, pero por el otro no querés seguir leyendo esto que te plantea. Pero antes voy a presentarles al hombre que con ver Bambi me dijo ya es suficiente, el señor Luis Alexis Leiva. Si pasaste Bambi, pasaste todo.
Muy buenas noches, gente. Digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche y esta vez más de noche que nunca. Porque nos juntamos para tener un episodio, adelantar episodios y qué sé yo, y teníamos muchas ganas de grabar, así que dijimos, bueno, vamos a juntarnos una noche de estas, y como somos así de locos, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a la Mónica o nos quedamos grabando un episodio? Y dijimos, vamos a grabar un episodio.
Y claro, sí.
Sí, así de divertidos.
Cada uno a lo suyo.
Fuiste a la Mónica. Los jueves en la Mónica era bueno, cuando yo solía ir.
La Mónica,
San Isidro. San Isidro, o estaba la Mónica de Pacheco, que es la que me queda cerca.
La de Pacheco, claro, yo conocí la de Pacheco.
La de Panamericana, exactamente.
Y también ahí estaba.
Los jueves era jueves de pirata. Entonces era todo gente más o menos grande, ¿no? No era pibes muy chiquitos, muy claro, púberes. Sí. Y había de todo.
Pasaba estaba de la todo. Mónica, estaba Tropitango para allá en Torcuato, Tropitango, ¿no?
Tropitango estaba en Torcuato, exactamente. Sí. Más para allá también. Sí, sí, sí. Estaba Los Dados, Tropitango.
Y después estaba el boliche de Johnny Allen.
Ay, no me acuerdo estaba dónde quedaba ese.
Sí, también ahí por Zona Norte, sí, sí.
Después, bueno, había muchos lugares así en donde uno. Nada. Iba a hacer.
No hablar de literatura, precisamente.
No estaba por ir a bailar. Uno no iba a bailar.
No, jamás.
Eso jamás era ir a bailar. Ibas ahí y algo pasaba. Buscabas hecho, que pase algo.
Tengo muy, muy poca experiencia en boliches y demás. He salido poco. Bueno, en Zona Norte, Sunset era el que más iba.
Sunset, claro. Sunset de la Macheto.
Tenía amigos que conocían a uno de la entrada y siempre entrábamos y decían, ¿qué hacemos? Era llegar a las 3 de la mañana y bueno, vamos a Sunset. Y era el momento que yo decía, uy, qué garrón. Pero
¿qué
bueno.
¿Qué estoy haciendo acá? Sí. Bueno, voy a seguir tomando. Era lo único que uno decía.
Épocas en que uno podía ir al boliche y pedirse algo y pasarla bien. Hoy en día no sé ya los valores que deben manejar, pero debe estar difícil. Sí.
También está este que está en Ramos, ¿cómo se llama? Pinar de Rocha. Pinar de
Rocha, bueno, sí, también ese
fue. Rocha era tremendo.
Tremendo, los jueves.
Tremendo, sí. Se hacían cumpleaños. No, jueves, yo he ido jueves, sí. Cuando se hacían cumpleaños y en Pinar de Rocha
iba. Una de las noches más famosas de Pinar de Rocha. La de Nazarena Vélez y Belén Francese.
No, me vuelvo.
Para toda la patria, arriba las manos a todos los oyentes.
No,
esa noche
tremendo.
Estuve ahí, sí, casi me da un coma. En realidad no, miento porque prácticamente ni me di cuenta porque estaba en otra, pero
claro,
sí,
claro.
Es como que pasaba en el otro escenario y nada.
Estabas como el meme que está la chica con cara de orto y el flaco hablándole al oído diciéndole, ¿no? Lo que le das a Diana, dijo Teseo. Mientras adelante había un striptease infernal y el chabón estaba hablándole del hilo.
Nazarena apenas se desnudó.
Más o menos así. ¿Uno qué hablaba en esos lugares?
No, siempre, para mí fue horrible todo eso. O sea, si hubiera podido prescindirlo, lo hubiera hecho. Y si me decís, ¿volverías? No, hubiera evitado todas esas noches y me hubiera quedado acá con los muchachos en Flores jugando
no,
al pool.
A mí me pasó que a mí de alguna manera me gustaba. Lo que pasa es que yo no tenía lo que había que tener para hacer eso. Yo me acuerdo que tenía compañeros de otros laburos en donde me decían, bueno, yo hago esto. Voy y hacía por cantidad. Intentaba transar con una, con otra, y entre todo el montón, alguna se transaba.
Eras un optimista.
No, ese tipo tenía esa.
Ah, sí.
Un compañero tenía esa técnica. Yo digo, wow. ¿No?
Sí,
el tipo
dice,
no, yo no voy a bailar, yo voy a transar. No,
lo que sí tuve mucho o sea, fue. Iba, trabajé muchos años en el centro, el after. Ese estaba bueno, el after.
Bien.
Porque
bien.
Era, no sé, arrancaba tipo 7 de la tarde hasta la 1 de la mañana, los miércoles, ponele, estaba bueno.
Claro, bueno, podría haber sido mejor. Sí, sí,
sí, era una mejor opción, quizás, más allá de que, no sé, no había
un after
que
para no haber un before.
Claro, sí, sí. Mejor que todo esto termina rápido.
Era un after para no haber before, claro, porque no seguías vos, no hacías el precalentamiento.
No, claro,
pero con el miércoles. Te quedabas en el precalentamiento. Vos sabés que, bueno, lo que me molestaba de esos bolichos o esos momentos era cuando ya la borrachera era tal. Que yo estaba.
Claro, eso es lo que yo te decía. Yo calculo que hoy en día no debe pasar eso porque es carísimo.
Claro.
O sea, se hace muy. Sí, no sí, sé. Sí, sí. No me acuerdo cuando empecé a salir, mi vieja me daba 25 pesos, una cosa así. y te recontra
rendí. $5 era, claro, diría, sí. Diría el Biblio
Libertario. Pero me lo podían dar y te recontra servía. Hoy en día no sé un pibe con cuánto tiene que salir.
No, o una chica para salir con amigas. Sí. No, yo pensaba recuerdo cruzar el puente de la Panamericana. Por eso hay después volvíamos antes, claro. Volvíamos ya entrada a la madrugada. Y lo que era la borrachera, el vomitar en la calle, ¿no?
Ese tipo de qué cosas. Buena imagen que nos está dejando para entrar a los sórdidos.
Es que
¿no?
A eso voy. A esto. Vamos a hacer el enganche por acá. Vomitar en el baño de un boliche.
Vomitando en la cochera, riendo y prometiendo un trago más.
promete un trago más. Yo me acuerdo de un amigo que le mando un beso enorme todavía. Nos vemos ahora, nuestros hijos son amigos. Él decía, espera, se iba, vomitaba, se movía la cara, listo, vamos, dale, tomemos otra, decía él. Hacía como, se despejaba y vamos. Y en esos momentos hay algo de lo extraño ahí, de lo que pasa, de que tu cabeza está en un como en un vaho, ¿no? Uh-huh. Extraño, en donde en algún punto es, bueno, basta, quiero salir de acá.
Sí.
No puedo soportar esto. Hay gente que le encanta ese espacio. A mí me hace mucho mal.
Claro, hay gente incluso ya grande que sigue siendo fundamentalista del boliche. Lo cual, si los haces felices, me parece bárbaro. Ahora, a mí
no camisa se
me cruza.
Abierta hasta acá, pelo, ¿no? Camisa pelo, abierta.
Cadena.
Claro, cadena. Sí, uh-huh. Sí. ¿Cómo, dónde, cuándo me vas a decir sí, que sí. Te estoy esperando?
Pero no sé, ponerle un tipo como Coppola, viste que le encanta, viste, el boliche. Está, claro, de hecho, joda. Me lo he cruzado ahí en alguno que otro alguna vez. Me acuerdo una vez en Terrazas, ahí en la zona ahí de Mandarin y todo eso, ahí en la costanera. No. Estoy en el baño, en el mijitorio.
Ahí estamos, un tipo con cintura, no, me mata.
Imagínate, se levanta lo que quiere ese tipo. Claro, 2 segundos.
Por favor, ¿de qué estamos hablando?
Capo.
En ese punto, creo que te lleva también a lugares donde... por eso también me pasó a mí que yo no pude volver a ver... completa Ocupas. Porque me llevó a lugares que yo conocía muy bien y no quería volver. Era como, che, está bien, a todos les parece hermoso identificarse, me pareció espantoso estar ahí. No está bueno esto, señoras y señores.
Bueno, sí,
¿no? Digo, me trae los miedos, el saberte desprotegido, el saber que en cualquier punta te la pueden dar y es un bajón, ¿no? Uh-huh. Estar totalmente a merced de cualquier cosa, incluso de vos mismo, lo cual era peor.
Ah, sí. La verdad que lo que tiene Ocupas es que es tan real.
Es tan
real.
Y es tan genial.
Tan sórdida.
Dramática.
¿No? Esa, cuando viajan a Quilmes en el tren,
sí.
Todo eso, la escena.
Y cuando él se enoja y en un baño... bardea a unos músicos de música... Sí. Pues es loco, no. Era feo esto, loco. Esto es muy feo.
A mí me
revolvió unos sentimientos.
Por eso de la Serna tuvo la carrera que tuvo. Porque la verdad, claro, que ese personaje.
Eso fue increíble.
Impresionante.
Fue increíble,
la transformación increíble. Que tuvo,
sí,
ese personaje.
Sí,
¿cómo la llevó?
Se termina pelando.
No,
es todo, cualquiera, sí. Es cualquiera.
Tremendo.
Bueno.
Así que el éxito que ha tenido se lo merece de la Serna. También otro.
Sí, actorazo.
Que lo he visto en el teatro un par de veces y es una bestia atómica.
Bueno, sí, totalmente.
Eso
bueno,
de Amadeus.
Ah, no vi esa.
Ah, tremendo. Sí, ¿ah, Amadeus sí? Con el otro, con Martínez, el otro actor del carajo que hace de Salieri.
Mirá vos. Gerardo, no. ¿Con Alberto Martínez?
No, ¿cómo se llama? Gerardo Martínez, puede ser.
Ay, me perdí.
El actor del carajo, sí.
Mirá qué bien, loco.
Oscar Martínez, perdón. Ahí estamos. Oscar Martínez, sí.
Uy, voy a buscar eso.
No, bueno, estuvo en el teatro, será. Sí, 7, 8 años más o menos.
Sí, pero debe estar en alguna plataforma,
y
alguna
de la Serna hace de Mozart.
Qué hermoso, qué hermoso.
O sea, 2 cracks. Y después lo vi también a de la Serna hacer de Rosas en la de Rivera.
Sí,
Rosas de Rivera, sí, lo hace
sí,
con
sí, muy bien.
Otro actor del reverendo carajo que es se me fue el nombre.
Bueno. Estamos ahí.
Pompeyo Vivert.
Ahí está, mirá, uh-huh. Mirá. Bueno, llevarnos en esta conversación en realidad tiene que ver con esto de los lugares a los que uno no quisiera volver. Y nos pasa también en la lectura, ¿no? Lugares uh-huh. A los que uno no quisiera volver y que te das cuenta de lo que te pasó fue tremendo en esos momentos.
Sí,
fue
textos tremendo. Que... Bueno, acá hay uno que lo dejé directamente, no pude avanzar. Hay otros que... los he leído y terminé mal. Mal, bueno, literalmente, de sentirme mal, decir por qué me metí en esto. Pero a su vez digo, qué buena escritura, ¿no? Que te genere eso.
Sí, sí, que te pase algo diferente. Te está pasando algo. Sí,
claro. Tuve 2 días mal después de leer uno de estos libros. Y,
¡fa!
Bueno, qué gran mérito, ¿no? Del autor.
Sí, totalmente. Bueno, nos metemos directamente en libros que nos han hecho mal y sin embargo los queremos.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Y vamos a empezar entonces hablando de textos difíciles de atravesar, para nada cómodos. No sé bien por cuál empezar, me estoy dando cuenta que aquí sobre la mesa tengo 4 libros y 3 son de mujeres. No sé qué.
Si bueno, eso algo es tal vez raro, querrá
por
decir.
Por general, no suele predominar, no sé por qué motivo, pero bueno, en líneas generales, tantas autoras femeninas, pero bueno, quizás también tenga algo de denuncia todo esto, ¿no?
Bueno.
Así que vamos a
empezar.
Lo cual
lleva a algo incómodo también.
Claro, sí.
No, porque la denuncia generalmente es al género masculino.
Vamos a arrancar con uno de Editorial Impedimenta que hemos recibido en su momento. Y
golazo total.
Golazo absoluto. Que es
qué difícil encontrar malos libros de Impedimenta, ¿no? Es como.
No fallan, ¿eh?
Es como los de Eterna Cadencia, ¿viste? Vos decís, che, loco, pedí fiel a una. Por favor, denme un libro de mierda, porque. Es imposible. Cada tanto tiren un libro de mierda, porque. Dale.
En este caso, estamos con una autora rusa contemporánea, Anna Starobinets. Mucho Rusia tengo hoy también.
Te gusta mucho la literatura rusa. Yo no sé.
La rusa Bregman.
Yo no sé, claro, además de la rusa Bregman, claro, sí, está muy bien. A mí me parece que tiene que ver con tu gusto. Esto lo estaba analizando el otro día por el episodio anterior. Pero tiene que ver por tu gusto por la Segunda Guerra. Y por la literatura bélica.
Hay 2 libros de la Segunda Guerra Mundial.
Hay algo, claro, hay algo de tu gusto por la historia y la literatura bélica. Sobre todo Segunda Guerra.
Que mi hijo tenga de segundo nombre León.
No es azaroso. Claro, claro.
No es por el León Santillán.
No, exactamente.
El hijo de
León. Ni por Leo Messi. No.
No, eso.
Definitivamente.
Ni siquiera lo había pensado esa posibilidad.
Claro. Pero sí, creo que hay algo de eso, ¿no? De que esos países terminan generando algo que a vos te interesa.
Bueno, sí. No fue tan sórdido, pero hubiera traído por ahí algo de Sándor Márai, hablando de justamente de esas épocas. Pero bueno, la cosa que tengo aquí es una autora contemporánea, Anna Starobinets. No tiene, tiene un año más que vos, nada más, así que joven.
Mira vos, está en ¿tiene pleno 26 años?
18. una piba joven que. El otro día justo estabas hablando de el querido Maxi Thomas, ¿no? Que. Estaba leyendo esa nota y decía...
Pobre, nunca habló tan bien de él.
Sobre a literatura del yo, y que la literatura del yo, que era directamente, que había dicho, como que ya directamente si era una literatura del yo, era una porquería.
Literatura blanda, decía.
Literatura
él.
Blanda.
Sí.
Si buscas una blanda, acá tenés una. Para conocer Maxi. Que es una literatura del yo, justamente. Anna Starobinets narra en primera persona.
Sería la figura inversa de si tenés alguna duda, venía a buscarlo a Padura.
Una literatura blanda. Acá tenés, justamente.
Masi, vení, Masi.
Venía a recibir esta literatura blanda. De Anna Starobinets con su libro Tienes que mirar. Claro. Que, bueno, lamento decirles que
mirar, literatura aparte, del yo. Es gran título.
A mí me llamó la atención porque justamente hay una película bielorrusa que se llama Ven y Mira, que es
yo creo
una
que de las estuve leyendo películas ese, ¿no? Más ¿no lo leímos cuando hicimos el vivo? Cuando hicimos el vivo.
Lo había leído Salvador, este. Se lo había llevado.
Ah, él, por ahí andaba. Él. Yo creo que lo arranqué. A ver, dale, dale.
Y lo mencionamos.
Sí.
Pero bueno, justamente el título tienes que mirar. Me gustaría algún día, si tuviera la posibilidad de hablar con Ana Starobinets, decirle si acá no hay algún juego con esa película que se llama Ven y Mira, que para mí es la mejor película de guerra. No, digo por digo la de la Línea Roja, El Soldado Ryan está muy bien, obviamente
claro,
que sí.
Claro,
no,
claro.
No quiero entrar en ese detalle, pero sí Ven y Mira lo que me parece que tiene es que mezcla el terror con la guerra. No es una película de terror sobre un hecho real que es la guerra y desde la mirada de un chico. Se llama Ven y Mira justamente por lo que sucede en esa película, ¿no? Que es justamente cuando avanzan, no el ejército alemán, sino los que venían atrás, que eran los que se encargaban de hacer las purgas claro, directamente, claro. ¿No? Sí.
Qué espanto.
Un espanto, claro. Y bueno, esto se llama Tienes que mirar. Sí. Y narra aquí Ana Starobinets. La verdad que no me puse. Supongo que sí. O sea, es todo totalmente verídico lo que narra, o por lo menos así lo plantea ella. En el cual ella se entera por una rutina que va al médico de que está embarazada y de que el niño no va a vivir.
Claro. Uf.
Entonces ella empieza a lidiar con esto del aborto en Rusia, en la Rusia de Putin.
Sí.
Y no hay ningún hospital que considere esa posibilidad. Entonces lo que le están diciendo es lo tenés que tener y que muera.
No.
Adelante tuyo. A este nivel estamos entrando. O sea, es un texto totalmente incómodo, difícil. Y aquí va. La idea de pasar la noche sola en esta habitación con camas convertibles y un cambiador de pañales que pretende ser una cómoda me entristece tanto que me dan ganas de llorar. Las noches se me hacen más duras que los días. Por la noche me tumbo de costado porque dormir boca abajo a las 20 semanas es incómodo. O no tan incómodo, quizá lo que tengo es miedo instintivo de aplastar al niño. Me abrazo la barriga con una mano. ¿Dónde pongo la mano si no? Y lo noto estremecerse ahí adentro, en la oscuridad. Yo también estoy tendida en la oscuridad. La oscuridad está dentro y fuera de mí. Es como si estuviéramos los dos juntos bajo el agua, bajo la tierra. Como si compartiéramos una misma tumba. Y sé que hoy se repetirá una vez más. Me acostaré de lado para que esté cómodo. Es cierto, tengo intención de deshacerme de él mañana, pero hoy debo tener cuidado para no aplastarlo. Tiene que estar cómodo dentro de mí esta noche.
Les acabo de cagar el día a todos.
Tremendo eso.
Es tremendo onda, cómo escribe esta chica, lo que narra. Es realmente un libro que vos decís...
¡Ah, ya! Y decís, ¡au! Dolió. Sí, no, es un texto que digo, bueno, a ver, acá está el mérito. Literatura blanda del yo, ok, sí. Bueno,
sí, dale.
Te pasa pues una situación así y escribís una novela y la novela tiene que ser así de punzante. Está muy bien que así sea. Claro. Vos estás leyendo y estás viviendo lo mismo que estoy viviendo yo y es un espanto.
Claro, no me vengas con... Oh, porque todo depende también de... A ver, si pensamos en... No es por ponernos en peleadores, pero si pensamos en literatura del yo, todo lo que es el Proust, ¿no? Los siete tomos de en busca del tiempo perdido es literatura del yo. Dale, señor. Acá hay algo que tiene que ver, tiene que depender de la forma de escribir.
Bueno,
no,
yo siempre lo digo, yo no. Por eso siempre te dije que yo no creo en género literario, no creo en nada, creo en libros buenos o libros malos.
Es que va por ahí.
Solamente claro eso, sí, si es ciencia ficción, si es un thriller, si es literatura del yo, o si es autoayuda, no sé, no me importa. Yo me agarro el libro, me gusta bien, no me gusta, ¿no?
En esa mezcla.
Gracias, ¿no? Por usar la primera persona, un libro va a ser bueno o malo.
No, claro, no tiene que ver con eso.
Tiene.
No tiene que ver con eso. Hay algo de la mixtura que es lo interesante. A mí me gusta lo interesante. Me parece como interesante eso, ¿no? La mixtura de los géneros que sirvan para un propósito, ¿no? Que tengan eso. Cuando pensaba en esta consigna de momentos horribles en la literatura o cosas así, ¿no?
Como momentos horribles entrarían textos malos, ¿no?
Yo pensaba en que para mí lo peor que me puede pasar con un texto es dejarlo. Es dejarlo en el sentido, no lo quiero leer más, no me gusta esto. Para mí es totalmente frustrante. Creo que es peor que leer cualquier cosa que no provoque, no sé, lo que sea, pero que no pueda terminar de leerlo porque me parece malo, para mí es frustrante, es tiempo perdido. Es que ¿por qué me dediqué a leer esto que no me gusta? ¿No? Que me parece horrible, ¿no? Y es feo llegar a eso porque no quiero que me pase eso, no quiero sentir eso con un texto. Sin embargo, pasa más veces de las que uno quiere recordar. No es porque voy a hablar de una cosa así, pero sí me pasó al contrario, que cuando yo leo algo que me provoca sensaciones espantosas, me encuentro con que quiero leerlo más. Porque tengo que parar, ¿no? Ya en el episodio anterior había hablado del texto de La carretera, de Cormac McCarthy, uh-huh. Que me pasaba que no podía seguir leyéndolo sin esperar un poco. Porque era demasiado fuerte lo que estaba leyendo, necesitaba tomar aire y seguir, pero yo quería seguir. Pero me hacía mucho mal seguir. Sin embargo, quería seguir.
Claro, bueno, eso es lo que va con Star Wars, es exactamente lo mismo. Decir, bueno, no quiero tener más esto, pero a su vez quiero ver qué pasa.
Claro, o sea, claro. Es muy potente. Y no me gusta cuando uno cae en esas dicotomías, porque en esos conflictos, por lo menos de lectura, que tienen que ver cuando estás leyendo algo mórbido, ¿no? Claro. Cuando, que no es lo mismo. Vos decís, bueno, y al nene le arrancó el ojo y qué sé yo. Y vos decís, qué sé yo, dale, boludo. No hagas eso. Eso es pirotecnia.
Miro el juego del miedo.
Eso es pirotecnia, claro. Eso es pirotecnia.
Terrorizer.
No sucede lo mismo con un texto de Gustavo Nielsen que se llama Auschwitz. ¡Qué potente!
Sí. Lo tengo yo ese.
Sí, lo tengo.
Y vos tenés
yo
el mío, el de Nielsen.
Exactamente, yo tengo.
Nos intercambiamos el amor, dos Nielsen.
¿Cómo es?
El amor cruel.
El amor enfermo.
El amor enfermo.
El amor enfermo. Auschwitz de Gustavo Nielsen. Es un texto que vos decís en un momento, me estás rompiendo la cabeza, pará, porque hay un momento de crueldad sobre un niño que es una especie de extraterrestre, pero es un niño, pero no es humano, pero es un niño, pero no es humano, y así. Y las crueldades que suceden ahí son muy fuertes, y era como también, ahí tenés que parar. Y decir, ay no, pará, loco.
Pará. Qué bien, sí.
Pues, ¿no? Es un texto que hoy por lo menos está bastante olvidado. Mirá,
tenés razón, yo cometí, no cometí el error, pero digo, yo traje todos textos basados en hechos reales.
Claro.
Y no consideré la ficción, lo cual está mal, porque ahora estoy pensando en el traductor de Salvador Benesdre y también hubiera entrado perfectamente.
Ah,
Y bueno, mirá. Nada, no sé por qué. Quizá porque para mí la realidad es peor que la ficción, no lo sé.
Claro.
Me impacta más. Pero es verdad, traje textos.
Claro.
Basados en hechos reales y bueno.
Sí, pero ese de Nielsen es tremendo, porque encima después, sobre el final, no para spoilear nada, porque en realidad lo terrible de ese texto es que un personaje sale totalmente impune de un montón de atrocidades que hace, uh-huh. Y viaja en el colectivo y el narrador te dice, quizás está viajando al lado tuyo, y vos no lo sabés. Y desnudar esa incomodidad humana, esa perversión, era como muy potente. Así que creo que iría por ese. Sí, después lo encuentro o encontrás un texto, pasame y lo leo. Pero es un texto muy incómodo, que te hace mucho mal y que te plantea cosas, ¿no? Porque te pone en un lugar terrible. Porque por un lado te da la incomodidad y la crueldad que te está narrando. Pero también te está diciendo por el fondo, bueno, pero che, pero sabes que no es real. Pero le está haciendo esto. Pero no es real, quédate tranquilo. Pero hace tal cosa. Y vos decís, no me hagas eso. No me hagas esto.
Porque mirá, vos, en ese... Dicen, ¿eh? Uno que veíamos aquí en el podcast.
Es verdad, tenemos que buscarlo.
Y no vamos a contar su gran capacidad.
No.
Lo vamos a dejar picando.
Esperemos que la cuente él algún momento.
Sí. Que además de la literatura, tiene otros poderes.
Tiene unos poderes impresionantes.
Bueno, horror. Ya que mencionaba la palabra Auschwitz.
Sí.
Qué Uf. Más horror que ese, ¿no?
Mira, yo recuerdo la escena de. Que me dio un espanto. Por la gravedad, ¿no? En La vida es bella. Cuando él va llevando, cuando el padre va llevando al nene dormido y lo hace caminar por afuera y se encuentra con una montaña de cuerpos. Y vos decís, mátenme ya, sáquenme los ojos, no quiero ver más esto. Por favor, sáquenme de acá. ¿No?
Sí, eso que es criticable, igual a La vida es bella, tiene.
Sí, tiene.
Yo por
tiene
texto,
unos golpes bajos tremendos.
Sí, digo, bueno, está la película de. Ganó el Oscar, la de Spielberg. Es
sí,
tremenda.
Sí.
Dura, difícil de ver. El niño del pijama rayas es un gran texto también.
Ah, verdad.
De los más accesibles.
Sí.
Pero no deja de ser espantoso. Yo diría los libros de Primo Levi también son muy válidos. La trilogía de Auschwitz.
La lista de Schindler, te decías, de Spielberg.
Sí, pero de Primo Levi tiene la trilogía de Auschwitz, son tres textos. Primo Levi, filósofo, un tipo súper inteligente, que es sobreviviente de Auschwitz y bueno, después hace su trilogía de textos que también podrían haber entrado, pero de los últimos que hemos recibido del libro del asteroide hubiera sido Charlotte Delbois con Ninguna de nosotros volverá, que es uno de los muy pocos testimonios femeninos sobre lo que fue la vida en los campos de concentración.
Tremendo.
Y ya con semejante título, ¿no? Ninguno de nosotros volverá, como que ya directamente no te da ningún vestigio de posibilidad de que acá vaya a haber algo
acá
bueno.
Acá no hay aire, no hay aire, señores. No esperes un consuelo.
Y que arranca de esta manera, ¿no? Están las personas que llegan. Buscan ojos entre la multitud de quienes esperan a quienes los esperan. Los besan y dicen que están cansados del viaje. Están las personas que se van, dicen adiós a quienes no se van y besan a los niños. Hay una calle por la que las personas que llegan y una calle para las personas que se van. Hay un café que se llama La Llegada y un café que se llama La Partida. Hay personas que llegan y hay personas que se van. Así comienza Charlotte Delbois, que también ella, por supuesto, ya es una de las sobrevivientes de estas horrible situación, y bueno, deja su testimonio. Simplemente traje para mencionarlo a Charlotte Delbois porque en realidad, ligado a lo que es estos años de la Segunda Guerra Mundial, el libro que yo no pude terminar.
Este es la ganadora del
Premio Nobel de la Literatura 2015. No lo pude terminar porque no quise seguir directamente.
Dijiste basta.
Basta, sí. La guerra.
Wow. No. Es a un lector voraz como sos vos.
No pude. Directamente no pude. La guerra no tiene rostro de mujer. Svetlana Alexeyevich. Testimonios en primera persona de mujeres rusas que combatieron en el frente contra las fuerzas nazis. El ejército ruso se caracterizaba no por una cuestión de deconstruidos que decían vamos a incorporar a las mujeres que tienen la misma importancia que los hombres a la hora de ser soldados. No, sí. En el régimen comunista todo es elemento del Estado, o sea, hombres, mujeres, niños, claro, son todo lo mismo. Claro. Entonces muchas mujeres fueron a combatir y bueno, este texto tiene voces todo el tiempo. O sea, no tiene una estructura que vos digas predefinida o demás, sino que son voces que se van intercalando de distintas mujeres que combatieron y que cuentan detalles que te das cuenta, o sea, que ahí te notás que efectivamente este texto es verídico. Porque creo que nadie que piense en ficción podría llegar a pensar, ni siquiera siendo mujer, creo yo, de qué pasa con la menstruación de una mujer que está en combate, que está en primera línea. Bueno, hay mujeres que cuentan que no menstruaron durante meses del estrés y de la situación en que se encontraban.
Wow. Cosa
que vos decís, wow, sí, no se me hubiera ni ocurrido pensar
claro,
que
una no posibilidad podía pasar.
Así.
Sí. Ni siquiera hubieras pensado en la menstruación.
Claro, u otra mujer que estando en el frente, o sea, sucia, descuidada totalmente su corporeidad y demás, no para nada producida, con hambre, mal alimentada, etcétera, se acerca un soldado y le dice, mira, por cómo vienen las cosas, probablemente vamos a morir, si no es mañana, es pasado, o sea, ¿por qué no nos casamos y
mira
y ya estamos juntos finalmente después? Y la mina le da un cachetazo y le dice, porque era muy joven, ella dice, a mí nunca un hombre, o sea, toda mi vida estuve esperando que un hombre me proponga matrimonio, o venís a proponer matrimonio estando yo así de sucia y fea. O sea, me arruinaste el momento que yo esperé toda mi vida. Y bueno, esas son las cuestiones potables.
Sí,
después
hay
un momento que yo creo que el que ha pasado por este libro lo sabe, yo no lo pienso ni nombrar,
Bueno, okay.
Una mujer con su niño, con su bebé recién nacido, no lo pienso ni contar, porque es imposible ese momento del texto. Así que bueno estamos okay. en esas silencio. Hacia estos niveles silencio. Llegamos. Silencio. Y no,
hay es que un texto saber tremendamente difícil. El silencio difícil. Carga muchas cosas. Uh-huh. El silencio a veces es mejor.
Celebré el día de la victoria en Viena. Fuimos al zoológico. Me apetecía mucho. La otra opción era visitar el campo de concentración. Todos estábamos invitados, pero no fui. Ahora me pregunto, ¿por qué no fui? ¿Tenía ganas de algo alegre, divertido, de ver otro tipo de vida? Porque justamente cuando ellos avanzaban iban encontrándose con los campos de concentración y demás, ¿no? Que eran desconocidos. Sí. Esto lo cuenta Vera Vladiminova Shevaldepsia, teniente mayor cirujana, ¿no? Y bueno, están todos los nombres de las personas que van narrando sus cuestiones. O sea que son voces todo el tiempo, claro, que van y vienen de distintas mujeres que obviamente en un momento ya no sabes quién está hablando. De soldadas, enfermeras, cirujanas, sí, en definitiva son todas voces que se van interponiendo. Lo que hace es Svetlana es impresionante, es una mujer muy meticulosa. Ella trabaja por medio de charlas. O sea, acá se ha reunido con, no sé, 50, 60 mujeres que han combatido, y ella las escucha, las graba, las escucha y después va transcribiendo lo que ellas ponen y no comenta nada.
Mira,
están las voces, te gusta, no te gusta, etcétera. Pero yo este libro no lo pude terminar.
Bravísimo. Yo voy a ir a un texto, yo voy a venir acá a nuestro país otra vez, pero voy a ir un poquito más atrás. Me pasó alguna vez de leer un texto que era un libro que no tenía edición, que tenía una edición muy cara que ya no se conseguía porque estaba perdida, no se había reeditado en el momento en que yo lo leí, y un amigo la compró, creo que en, no sé si no me acuerdo, que si era en Perú, lo mandó traer al libro.
Ah, bueno.
Lo compró en una edición, la única edición que había de ese texto. Y él lo que hizo fue transcribir todo el texto a Word y publicarlo. Y publicarlo, no publicarlo como editorial, sino subirlo a la red. Uh-huh. Y a partir de ahí el texto volvió a tener una edición nacional de un autor nacional, que es José Esbarra.
Ah, sí.
José Esbarra, su primer texto, que ahora Ediciones Esbarra, que la hermana Pipi y las sobrinas armaron una editorial y publicaron su primer texto, que era este, que yo lo había conocido.
Obsesión de vivir.
Obsesión de vivir, sí. Señor.
Qué maravilla.
Qué cosa que me hace mal leer.
Sí.
Yo lo leí aparte en una circunstancia muy amorosa, muy linda, digamos, en una cama, desnudo con una mina, o sea, todo bien. Bueno, sí. O sea, era hermoso, pero lo estábamos leyendo los dos, un rato cada uno, porque lo terminamos en ese momento que, ¿no? Digamos, los dos así, en la situación, qué momento, leyendo Sesión de Vivir, y estábamos llorando los dos. O sea, era leerlo, y dice, seguilo vos, me decía. Y yo seguía leyendo en voz alta, lloraba yo, te lo daba, seguilo vos, no puedo seguir. Así.
Ha sido enviado a nuestros suscriptores.
Así sí, lo tienen. Recuerdo. Sí. Sepan valorar ese texto. Por favor, qué mal que me ha hecho ese texto.
Sí, es duro. Es
durísimo, es triste, es hermoso y tiene tanto. Y me ha costado volver a leer muchas partes de ese texto. Porque de alguna manera, encima, cuando sucede, muere una tía mía. Claro, y yo relacionaba ese texto con esa muerte. Entonces, en ese texto pasa una muerte, ¿no? Que son dos cartas, cartas de Aliana a su hermano, Alcides. Y es un texto que no tiene mucha definición, porque es un poemario, sí, pero no. Porque en realidad son cartas que se mandan entre ellos dos, entre dos hermanos, que tuvieron una vida durísima, que se va entretejiendo entre lo que dicen. Hay una carta al editor para decirle, por favor no publique esto porque es muy feo. Dice, es un texto muy triste, no puede publicar esto. Y en esa idea de...
Aparte no te da respiro.
No te da respiro, es tremendo. Sí, sí. En los juegos, ahí creo que lo que le pasa a Esbarra es que es demasiado melancólico en un punto. Él podría ser muy cursi,
sí,
pero es cursi en un lugar que no entendemos todos, ¿no? Es cursi en ese lugar adolescente casi, donde esa niñez se rompe, hay mucho de la inocencia, de inocencia rota, ¿no? De la inocencia rota por razones crueles encima. Digamos, es como si los narradores fueran inocentes que perdieron esa inocencia de una manera muy sórdida. Y ahí es donde empieza ese juego, ¿no? Porque el narrador sigue siendo medio inocente. Hay un fragmento en especial, no es el que generalmente leo, que es cortito y efectivista. Es uno que dice 36, es la parte, o poema. Dice así: hermanita, estás vieja, pero tus ojos todavía tienen el brillo de los seres iluminados. ¿Quién tapó tu voz, hermanita? Vos que naciste estrella. ¿Qué nube perversa cubrió tu superficie? ¿Qué dios egoísta y cruel te aprisionó en sus torpes manos hasta dejarte sin brillo, tan opaca? ¡Ay, hermanita, qué ráfaga brutal es el tiempo! ¡Qué tormenta inconsciente! Y ahora te llevan. Hermanita, estás vieja, pero tus ojos todavía se parecen a los de las actrices de teatro, llenos de comedias ajenas y de tragedias escondidas. Yo no sabía, hermanita, el borde de tu resistencia. Estaba demasiado ocupado en extender el mío. Y ahora te llevan. Hermanita, estás vieja, pero tus ojos todavía no te llevan porque estás vieja, sino porque tus ojos todavía. Nadie creerá en tu pureza. Tal vez con el tiempo yo también me olvide. Lloraré por tus ojos, hermanita, ahora que te llevan. No puedo impedirlo, hermanita. Tampoco pude ayudarte cuando eras pequeña. Te llevan porque tu cuerpo se ha puesto feo y hediondo. Te llevan porque no tengo coraje para detenerlos. Te llevan porque sienten envidia de tus ojos.
Sienten envidia de tus ojos.
Frente al cuerpo de ella, ¿no? Te llevan porque tu cuerpo se puso feo y hediondo. Y vos decís, ¡oh! ¡No hagas esto! Sí. Es barra calmate. Y así todo el texto. No hay aire, no hay aire, no hay aire. Y es un puñal tras de otro. Y se va y sube y sube y va peor cada vez. Un texto que es, te digo, nunca lo volví a leer entero. Leí frases, pequeños fragmentos.
Y muy cortito.
Y muy cortito, sí, sí, uh-huh. En ese sentido. Nada, un texto imposible, horrible y bello. Si es que acaso, crudo, sí, si es que acaso podemos juntar esas dos adjetivos.
Estaba pensando, pero por otros motivos, por hablar de argentinos también, el texto de Pablo Ramos, Hasta que aprendas a quererte solo, que lo hemos mencionado.
Sí,
en libros escritos en carne viva, que sí, lo habíamos llamado así. Sí, también sí. Hay momentos que vos, es todo sobre cuestiones de ediciones y las recaídas
y están narradas de una manera. Y tenés que disimular el llanto, ¿viste? Porque estás leyendo y tenés que correrte por decir, me van a ver, estoy llorando como un boludo y me está haciendo mierda.
Te liquida porque habla de justamente, no de los triunfadores, sino de los derrotados, ¿no?
Claro,
los que pierden.
Claro.
Los que
claro.
Pierden ante una adicción, de los que pierden. Siempre sí. Se cuenta la historia de los que ganan, bueno.
Claro,
Pablo Ramos.
Ahí está
contando la historia de los que pierden, ¿no? Así que bueno, y lo sabe hacer muy bien. Texto insoportable, si los hay, cortito, editado por China Editora. O sea, le agradecemos.
Otros que les es muy difícil tener malos libros, ¿no?
Claro, los de China Editora, la verdad que le debemos muchísimo por haber publicado a William Kotzwinkle, de quien ni de pedo hubiéramos llegado a conocer.
Claro.
Más allá de que es un escritor norteamericano, claramente es de origen polaco, Kotzwinkle. Y el texto que tengo aquí es El nadador en el mar secreto, ¿no? También otro texto.
Un gran título, además.
El nadador en el mar secreto.
Un gran título.
Un texto de una pareja que la mujer arranca con que rompe bolsa y van a ir. Un nacimiento que no termina de la mejor forma. Y bueno, Kotzwinkle, en menos de 100 páginas, porque es un texto de 79 páginas, lo que hace es llevarte a recorrer el peor momento de su vida y narrándolo de una manera majestuosa, realmente, ¿no? Creo que había algo que también ocurría, que puede ser uno de los textos que que podría haber entrado acá, que es La Naranja Mecánica.
Ay,
de Anthony Burgess, que él lo que hace es, por medio de la ficción, recrear lo que le ocurrió a su pareja.
Que es un espanto.
Porque él estaba en la guerra.
Espanto,
justamente estaba en la guerra. Y mientras estaba en la guerra, entraron soldados alemanes a su casa y violaron a su mujer, ¿no? Entonces él lo que hace es castigarse a sí mismo, describirlo y verlo de alguna manera, de vivenciarlo. Lo cual hace que sufra dos veces, ¿no? En el caso de Coswinkle, más o menos va por esa
línea.
¿Qué
hacen eso los
no solo que tuvo, ¿no?, ese momento desagradable, sino que además lo revive escribiéndolo? ¿Por qué? Vaya uno a saber el motivo. Sí. La
¿Con qué razón te querés hacer tanto daño?
Es que mira lo que dice Kurt Vonnegut, creo que lo conocemos, sobre Coswinkle, ¿no? William Coswinkle es uno de los pocos escritores norteamericanos con absoluto control de sus materiales, y sus materiales parecen provenir de un lugar bien profundo. Así que si te dice eso Kurt Vonnegut, yo creo que ya la veña está hecha, ¿no?
Qué grande Vonnegut. ¿Cómo queremos a Vonnegut? Por favor.
No quise si spoilearles, igualmente ya les conté más
bueno,
o menos.
Bueno, si no querés, no hay problema también.
Más
no,
que
no
nada por nada. Los...
Sí.
Pero bueno, si leo algo probablemente les spoileé, así que les voy a comentar cómo arranca. Johnny, acabo de romper bolsa. Lucky salió del mar de ensueños en donde estaba, tratando de encontrar la superficie. El mar era oscuro y había criaturas iridescentes que iban hacia él, una de ellas explotando entre miles de brillos. Lucky se despertó y se sentó en la cama. Diana tenía una mano apoyada en el velador de la mesita de luz y su mirada fija en una mancha de agua que se esparcía por las sábanas. Eso es, prepárate. La primera oleada de shock ya lo había invadido, acelerando su pulso, enfriando su piel y provocándole escalofríos. Parece que va a ser una historia alegre.
Bueno.
Y es lo peor que van a poder leer seguramente en mucho tiempo.
Yo no tengo el texto acá, pero tendría en realidad dos escenas. No son textos completos, son dos escenas que les recomiendo. Que me detuvieron la lectura, que tuve que detenerme, ¿no? Estamos hablando de la escena en que encuentran al bebé muerto en Trainspotting.
Sí.
En el libro. Uh-huh. Es de una crueldad, de una... ¿Cómo decirlo? Porque hay algo objetivo en el narrador de Trainspotting, sí. en Mark Renton.
Otro libro del yo. Otra literatura del yo.
Bueno, pero no porque es un personaje, Mark Renton.
Sí, está bien pero...
pero sí, podría haber sido tal cual. Mark Renton describe las cosas porque él está todo el tiempo drogado, uh-huh. Todo el tiempo pasado de heroína. Entonces lo describe todo con una frialdad y un nivel de desapego onírico, vamos a decirle así. Porque pareciera que describe lo físico de una manera seca y sin sentimientos, ¿no? Y cuando muere el bebé, que todos sabemos esto, bueno, que es mitad de novela, así que no es un spoiler, muere el bebé de la chica amiga de ellos, uh-huh. Él describe a todos diciendo, bueno, fulano, nadie sabía quién era el padre.
Es verdad.
Pero lo vimos a este otro, uh-huh, que estaba llorando como ninguno de nosotros. Y no dice más nada. Y deja plantado que todos dudaban de quién era el bebé, ese que acaba de morir, porque lo dejaron, porque se la pasaban el tiempo robando para poder conseguir falopa y volver a drogarse y volver a morir, uh-huh, digamos. Y el bebé, desahuciado, muere. No, es un momento como muy espantoso. Y otro momento que uno va a decir, ah, bueno, pero loco, léanlo. Busquen Misery, de Stephen King. Misery. Uh-huh. Primero que es una obra maestra. Stephen King, una de sus obras maestras después de... Creo que hay tres que son Cementerio de Animales, El Resplandor y Misery. ¿No? Uh-huh. Son como los tres tándem imposibles de evitar de Stephen King. Y en toda la literatura de Stephen King, imagínate. Pero Misery, hay un momento donde... Esta Wilkins, la enfermera.
No mencionaste Sid.
¿Eh?
Y no mencionaste Sid.
No, no mencioné It. No mencioné It. Porque It me parece mejor por otras cosas. Sí, sí. Para mí It es una novela sobre amigos y abusos. ¿No? Y como es una metáfora, ¿no? Stephen King siempre hace eso, ¿no? Cuando es fantástico el texto, lo que hace Stephen King es decir, bueno, estoy contando una historia realista y la disfrazo de ficción, ¿no? Entonces hace eso. Entonces,
cual Mariana Enríquez.
Bueno, claro, estamos entendiendo lo mismo, porque It lo que hace es contar una historia donde hay un abusador de niños y los padres se hacen los boludos. Los adultos no se hacen cargo de lo que está pasando, ¿no? Y él dice que es un extraterrestre, que es un monstruo. Uh-huh. Y los chicos lo reciben como tal.
Y simplemente era un viejo bufarreta.
Y es un viejo bufarreta, bancado por todos los adultos, incluso sus propios padres, lo cual ahí está la magistralidad de Stephen King.
Ocurre, lamentablemente.
Ah, claro, bueno, It es un poco eso. Ahora, lo que sucede en Misery, hay un momento, bueno, es esta fanática que secuestra porque justo tiene un accidente y encuentra que es el autor de estas novelas que se llamaban Misery, uh-huh. Y lo lleva a la casa, lo atiende y como le tiene lo encuentra después del accidente al tipo, lo tiene la pierna quebrada y no lo lleva a un hospital, lo atiende ella. Ya empieza a ponerse complicada la cosa. Y dice, vos sos Sheldon. Dice Paul Sheldon, se llama el autor. Es que aparte es un nombre de bien de bestseller. Sí, sí. Sí, Paul Sheldon, ¿no? Es re de bestseller. y lo trae a la casa, le venda la pierna. Y cuando ella lee la última novela en la que su personaje favorito, Misery, muere, le dice, hijo de puta, la mataste, ¿cómo podés matar a Misery? Lo toma tan a pecho ella que lo hace quedarse ahí y dice, ahora vas a escribir que ella vuelva a vivir, ¿no? Y lo obliga a escribir. Bueno, en un momento él hace otras cosas, él trata de escaparse y la pelea entre esta enfermera y él, que está minusválido en la cama, ella le apoya, se enoja con él, apoya un cuadrado de madera entre las piernas, a la altura de los tobillos. O sea, la descripción es tan detallada que hace Stephen King, que le pone como por arriba de los tobillos y agarra una masa de goma. En la película agarra una masa de goma. ¿Por qué? Porque tenían que ser mucho más específicos. Me parece muy bien como hicieron en la película. Porque ella le pega al costado y quiebra ese tobillo. Y vos ves doblarse ese tobillo y te agarrás todo. En el libro, lo que hace es poner esa tabla, y le pone el pie arriba de esa tabla y agarra un hacha. Y lo que describe Stephen King con tanta minuciosidad es como el hacha suena, entra en el hueso y empieza a chillar como un silbido cuando sale de entre del hueso. Y creo que estaba leyendo, yo recuerdo que estaba leyendo y me agarré el pie. O sea, te agarras el pie y haces, ¡ay, no, hijo de puta! Te hace tanto mal esa escena y está tan bien lograda, tan bien escrita y la novela te introduce tan bien, ¿no? Que no, yo te dan ganas de ir corriendo a darle un abrazo a Stephen, gracias por este momento, te odio, ¿no? Porque la pasas muy mal también, ¿no? La desesperación del tipo, cómo trata de sobreponerse a eso. Hay algo en esa novela que es genial, que también tiene que ver con esto, con la descripción minuciosa de espacios del dolor, cuántos niveles de dolor puede sufrir una persona, y en eso experimenta Stephen King. Uh-huh. Es muy potente.
No, igual Stephen King es verdad, ahora que la otra vez sí tiene textos que son que me pasó cuando leía Cementerio de Animales, pues hay un momento que yo decía, no quiero evitar que pase esto, como cuando ves Titanic y decís, ojalá no choque con el iceberg, pero y sí, va a chocar con el iceberg, es Titanic lo que estás viendo, claro, ¿no? Bueno, con Cementerio de Animales también pasa, que sí. Ay, ojalá que esta vez que lo vuelva a leer, ojalá que no pase lo mismo. Ojalá. Y sí, vuelve a pasar lo mismo.
Ojalá que no se muera Cage.
Sí, la puta, che.
Sí, es fatal.
Es muy bueno manejando eso Stephen King,
Sí.
Como maneja los tiempos y cuando él se mete no sale.
No, no, claro. Te lleva a un nivel de...
O sea, no es que te invita y después afloja. Claro, no, te invita y se pone peor de lo que claro, vos pensabas.
Te lleva a un compromiso con el texto. Que eso es el galardón de Stephen King, digamos. Claro. Todos tienen que cerrar la boca cada vez que hablan de Stephen King. Lávense la boca, señores. Sí, lo que hace Stephen King con ustedes...
Lo podremos discutir. Está bueno como discusión, ¿no? Como te tiro como después otro capítulo, vamos a discutir a Stephen King.
Bueno, sí,
claro. Nosotros los dos lo queremos, ¿no? Estaría bueno, si vamos a llamar a alguien... Pero nada, no sé, también. Porque me parece que alguien que lo critique es un gil.
No podríamos hablar con sí, alguien, claro.
Bueno, está invitado Maxi Thomas a hablar mal de Stephen King, que seguramente no lo debe considerar literatura.
Claro, debe pensar, no, ni siquiera debe ser un escritor, dice él. No,
no. No lo conozco. Sí, dale, ¿cómo no vas a conocer a Stephen King?
Tal cual, tal cual. Bueno, nada, otra cosita que eso no tiene que ver con el episodio, pero sí que recomiendo de Misery, que es a Paul Sheldon le traen una máquina a escribir que le falta una letra. Ajá. Y que después le falta otra y vos vas leyendo el manuscrito y en el libro que vos tenés el texto escrito. Uno, la historia que él cuenta, otra, la historia que él está reescribiendo para hacer volver a vivir a Misery. O sea, lees dos novelas en una, estás leyendo dos novelas.
Yo en realidad
en
debo
una.
Confesar, no leí Misery por Stephen King.
¿Cómo que no leíste
por Stephen King? Por Stephen King no, la leí por Aira.
Ay, qué hijo de puta.
Tengo la traducción de Aira.
Muy bien.
Que a la Borges toma algunas licencias.
Se toma algunas licencias como bastante.
Como traducir Hey Ho, Let's Go. Oh, no, rayos, ahí vamos. Es según Aira.
Qué bestia. Bueno, Stephen King en el libro mismo, cuando está la letra que falta en el teclado, está escrita a mano. Y vos tenés en el libro la escritura a mano de esa letra que falta en la máquina de escribir. ¡Ah, señores! Es un golazo. La novela es un golazo. Pero bueno, difícil de leer también. Uh-huh. Esas escenas difíciles de leer. Stop.
Momentos finales aquí en el Sonido de la Furia. Desde ya, muchas gracias a todos los que nos bancan, que están ahí del otro lado, que cada vez son más y nosotros nos damos cuenta y estamos muy contentos de que así sea.
Sí.
Tal cual. Saben que pueden escuchar/ver a Luis Alexis Leiva de lunes a jueves en Cebado por Libros, ahí bien temprano arrancando.
Qué laburo.
Pueden suscribirse, que está ahora $1,000 la suscripción, pero tienen un libro para elegir todos los meses de nuestra biblioteca, que ustedes lo van a elegir y nos ayudarían un montón. Así que todo aquel que pueda o lo considere va a ser más que bienvenido y haremos todo lo posible para convencerlo todos los meses de que vale la pena.
Sí, vale la pena bancar este espacio, porque además esta semana, no sé si...
Y vamos que se desparrama el Fernet, esa espuma traicionera, viejo.
Tuve que enviar mi boca urgente
a solucionar.
Como si fuera la boca de...
problema de Fernet.
De Anya Taylor-Joy. Me fui de cabeza así hacia la espuma del Fernet porque se estaba volcando.
Pensé que hacia la espuma de Anya Taylor.
Bueno, no.
Lamentablemente no.
No. Ahora, si tiene gusto a Fernet.
Es Argentina, ¿no?
Es Argentina, tal cual. Bueno, la cuestión es que sí, por favor, si pueden suscribirse, sería un golazo porque nos ayuda a continuar. Porque si a ustedes les está costando, imagínense a nosotros mantener un espacio sin un peso. Así que imagínense cómo nos cueste. Y gracias a los que nos están bancando, sí. Por supuesto, eso. Desde ya, siempre estamos felices por la gente que se copa con este proyecto y nada, bien, este proyecto es como 8 años que llevamos, ¿no? Más o menos.
Sí, ¿quién lo diría, no? 8 años ya. Y nosotros somos 2015, arrancamos, si no me equivoco, si no me fallan las cuentas.
Exactamente 8 años, sí. Ajá. Siluso TV pudo llenar un gran Rexes, el que llegó. Claro,
sí, sí, llenaron, creo. No sé, yo soy sincero, no, no los vi ni nada. No,
sí, sé qué carajo. Sí, lo llenaron hablando de la NERPO, de ponerla todo el tiempo, nosotros hablando de literatura todo el tiempo, también tenemos que hacer algo, no sé.
Creo que me quedo con la literatura.
Un teatrito
de flores me vendría muy bien. Porque,
claro, sí.
Por
sí,
lo menos
sí,
por
sí,
la tradición de tantas veces que he ido ahí, una vez estar arriba del escenario.
Sería muy
ahí
bien.
Ahí vimos a Jim.
Ahí vimos a Jim, exactamente. Ojo que podríamos ir a donde arrancamos.
¿A Éter?
No. Antes de Éter, justamente. En Niceto. La reunión de. Claro, la reunión de Éter viendo a.
Chilla
en las Bestias.
En Niceto, sí, tiene que venir a tocar Chilla en las Bestias, obviamente.
Qué lindo. Chilla en las Bestias, la puta
que
madre.
Que lo recontra mil parió, claro. Hijo que sí. Aparte, mirá si seremos nerd, que ahora vamos a poder sacar bien la cuenta, porque fue. Nosotros fuimos, creo que un miércoles.
Sí.
Y yo tenía entradas para ir a ver Chilla la Bestia. Nos reunimos antes para armar el proyecto. Y vimos a Chilla la Bestia un día que jugaba Boca River por Copa Libertadores. O sea, dos nos personas totalmente apartadas del universo, ¿no?
Viendo a Chilla las Bestias. Aparte a Chilla las Bestias.
Había ido re poca gente.
Claro.
Antes jugaba Boca River por Copa Libertadores, es creo. Verdad. No sé, o por alguna copa.
Qué lindo, qué lindo. Querido Chilla las Bestias. Hemos conocido bandas, incluso así, o yo por lo menos, uh-huh, ¿no? Y eso nos ha llevado a pensar ahora en qué canción podríamos. De canciones inescuchables.
Inescuchables, está bien, sí, sí. No, no, no inescuchable por lo feo, pero sí por lo que significa.
O sea, yo la tengo pensada. Una banda noise tendría que ser.
Podría haber sido, pero no es, ¿no?, el caso, porque ya que venimos en Niña con Pantera.
Ah, cierto.
Con Kel Anselmo y los hermanos Abbott.
Qué linda versión es la de Pantera del episodio pasado.
Y esta por no favor es más linda, pero sí es hostil. No vamos a ir escuchando a Pantera con fucking Hostile.
Toma,
diciéndote guacho, qué imposible que es esto, qué malditamente hostil.
Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música. Escuchen música también que les haga mal. Y si pueden, y si se animan, escriban. 1, 2, 3, 4.
Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.